De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablaros de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, de nuestra gente. Y un miércoles más pues tenemos a nuestro director en el control, Juan Infante, nuestro compañero Juan Flores, que no nos falla, ¿eh? Fallaba más cuando era más joven que ahora. Ahora es capaz de venir aunque caiga truenos y rayos, ¿eh? Viene en su autobús y es verdad que después tiene taxista para ir para atrás, eso sí es verdad. Un servidor de ustedes, Antonio Escudero, y hoy estamos alegres, estamos orgullosos porque tenemos aquí con nosotros a Ramón Llanes. Ramón Llanes es todo un personaje en nuestro andévalo, poeta, escritor, defensor del andévalo, defensor de nuestras raíces, en fin, muchísimas cosas. De las minas, tiene editado libros, ahora vamos a hablar de ello, de las minas. Está metido en estos líos, como yo digo, de Poetas por la Paz, defensor de la paz, y la busca, no sé si se encontrará o no se encontrará, porque una cosa que es tan sencilla y tan económica y tan barata como es la paz, es igual que decir buenos días, buenas tardes, pues parece que nos cuesta dinero y no somos capaces de conseguirla. Estamos en un mundo que parece que nos van empujando. ¿Y por qué vais hacia ese precipicio? Ah, pues no sé, porque como van delante todos corriendo, pues yo corro de detrás y creo que vamos a caernos. Así que no sabemos ni a dónde vamos siquiera. Pero él, dentro de este rebulicio que hay, defiende la paz. Bienvenido, Ramón.
Hola, Antonio. Buenas tardes, buenas noches.
Bueno, pues yo quiero que me hables un poquito de esos poetas, qué es lo que persiguen con ellos, si recaudáis fondos, dónde van esos fondos. Dime algo, porque no tengo ni idea. Yo no, lo más que sé de los poetas por la paz es que hace cuestión de un par de meses, me parece, hicieron ustedes un acto aquí en la Diputación y me pasé, como yo digo, arcahuetear, porque me gusta enterarme de muchas cosas, aunque después no entienda de nada, pero me gusta por lo menos. Y allí me encontré por una serie de personas que estaban, digamos, dándole un homenaje a un premio Nobel nuestro. ¿De qué va eso?
A ver. Nosotros partimos de una idea que es el intento de la consecución del fin de la paz. La paz se puede conseguir de muchas formas. La palabra creímos que era una de las armas que podíamos tener, usar los hombres y principalmente los poetas, otros a través de la pintura, otros a través de la escultura, de la música. De muchas maneras se consigue la paz. Nosotros gozábamos del privilegio de la palabra, de la posibilidad de transmitir, de llegar la palabra al papel, y entendimos que podía valer para conseguir la paz. Posiblemente no para conseguir parar la guerra anterior, sino la siguiente. Y entendimos que los artistas principalmente, todo hombre debe estar comprometido con la vida, y lógicamente más las personas que más entendimiento podemos tener, aquellas personas que escribimos, que tenemos tanta afinidad y tanta posibilidad de hacer una mensajería a través de la palabra, pues entendimos que debíamos establecer a todas las personas con las que estemos el don de la palabra y de la poesía. Y no sé si recordaréis, quizás lo habéis leído en alguna ocasión, en la Segunda República. Se inició con la Primera República, al mando de Federico García Lorca, de Pepe Caballero y de algunos otros más que estaban en la residencia de estudiantes. Se les ocurrió hacer aquello que se llamó el Teatro La Barraca, y recorrieron todos los pueblos y ciudades de alrededor, llevando la poesía y el teatro hacia los pueblos pequeños. Nosotros, algo parecido es lo que estamos haciendo, salvando las distancias. Quizás no somos la poesía elitista del mundo, somos pequeñas personas o pequeños poetas que escribimos poesía, pero queremos transmitir ese deseo de paz. Y es un grupo exclusivamente altruista, no tiene fondos para llegar. Cada uno nos pagamos nuestro viaje para ir a los pueblos, y vamos por todos los pueblos de la provincia llevando poesía de paz. No te voy a decir que llevamos paz, porque la mayoría de las veces nos hemos encontrado con que la paz estaba allí, en los pueblos a donde hemos ido. Y hemos recorrido como 80 foros ya en 2 años que llevamos con este movimiento. Y somos personas comprometidas con la vida, con la paz y con la poesía. A grandes rasgos.
¿Actuáis solamente en Huelva provincia o tenéis cogido otras provincias también o estáis hermanados con alguna otra provincia que tenga las mismas ideas?
Hemos hecho intervenciones en Sevilla, Sevilla capital, en Sevilla también en San Juan de Andafarache, en Villanueva de la Discal, hemos estado también en Tavira, en pueblo Portugal, del cercano nuestro. Y estamos abiertos a cualquiera de los pueblos de alrededor o provincias de alrededor que puedan interesar nuestro mensaje. Esa es la cuestión.
Yo creo, Ramón, que el mensaje vuestro de poetas debe de llegar a todos por una razón muy sencilla, porque ustedes sois poetas del pueblo, no poetas de la altura. Sois poetas, claro. Sois poetas del pueblo. Sí, el pueblo, el poema sencillo, el poema que sale de la gente de pueblo. Y yo creo que ese es el que llega a más sitios. Porque ese poeta elitista, que nada más que va para gente, digamos, muy fina, que entiende de muchas palabras, yo creo que llega menos. Habrá a lo mejor más tirada, porque llega a más partes del mundo. Pero a mí me parece que el que llega es el vuestro, el sencillo. La poesía de la gente de pueblo, la poesía de la gente sencilla. No sé si me equivoco o no me equivoco, pero yo creo que...
No te equivocas. Realmente nuestra pretensión es llegar a todas las personas sencillas del pueblo y también a las cultas. A las personas que sean más cultas también queremos llegar.
Sí, con la poesía sencilla se llega a las cultas. Lo que no se llega a la
al
gente...
Revés.
Al revés, ¿no?
Al
es decir, y a llegar hasta arriba de la montaña cuesta... Bajarla es mucho más sencillo.
Sí. Nosotros, ya te digo, llevamos 80 actos y hemos estado, por ejemplo, en colegios con niños de 8 o 10 años. Hemos estado en la cárcel. La experiencia de la cárcel, llevar poesía de paz a la cárcel es muy complicado. Allí la gente no está pensando en la paz, sino en la libertad. Y la libertad es su paz.
Claro.
Y os puedo asegurar que nos encontramos con muy buenas experiencias allí y gente con esperanzas, con buenos principios, con ideas. Hemos estado también en pueblos tan enormemente pequeños, como por ejemplo Las Herrerías, que está al lado de Puebla de Guzmán.
El pequeño, 300 habitantes.
Eso es, llega. Pues ese día que estuvimos en Herrería, que tiene 300 habitantes, había la mitad del pueblo estaba allí. Y lo adornamos también con un poquito de música... Pero hemos estado en el hogar de mayores de Moraclaros, por ejemplo, también compartiendo con las personas mayores allí esta idea. Y en los sitios donde somos llamados, allí vamos corriendo.
Muy bien, estupendo. Yo creo que estoy haciendo una labor que es bonita, que no hace daño a nadie, y yo creo que lo que no hace daño a nadie beneficia.
Porque... Sí, a alguien hace daño. Puede ser que haga a alguien daño, aquellos que no quieren la paz, aquellos que no entienden que la poesía puede ser un arma para salvar
paz. Pero Ramón, a mí esos que no quieren la paz, no los considero personas.
No nos interesa.
A mí eso no me interesa. Así que yo eso no los considero personas. Le puedes llamar, yo tenía, que el pobrecito ya se fue con San Pedro, y tenía una forma de actuar, he sido representante, y me decía, Antonio, el cliente es lo más parecido que hay a un ser humano. Lo decía así en broma y demás. Pues esos que no quieren la paz se pueden parecer a un ser humano, pero creo que no lo son.
No lo son, ¿no? En fin, esto es complicado, Antonio. La paz es una utopía y no la vamos a conseguir.
Bueno, pero...
Nunca, pero la paz también. Conseguir la paz también es salvar el hambre, por ejemplo.
Claro.
Es la justicia social. Es el conflicto entre un hombre y una mujer en su casa, en la alcoba.
Yo creo, Ramón, lo que no podemos...
Vamos a llegar.
Lo que no se puede hacer es una playa en un día. La playa se fue haciendo granito a granito. La cantidad de granos de arena, los miles de millones de granos de arena que hay en la playa. Pero empezó por un grano.
Sí.
pues creo que la paz también puede empezar ahí.
Ahí está. Nosotros, te digo, la experiencia es muy positiva porque nos hemos encontrado con que la gente en los pueblos hace paz a diario. Es una paz artesanal, además, que se hace con buen criterio, con buenos modales, con respeto, una cosa tan importante como es el respeto. Por cierto, Juan, tenemos que ir al monasterio, que todavía no hemos ido, y he hablado yo con el alcalde y el teniente alcalde, y sobre todo con Manuel Ángel, que Manuel Ángel es una de las almas de la sierra.
Mejor alcalde que ha tenido el monasterio.
Eso es, y tenemos que ir a... Yo quiero estar en todos los sitios de la provincia, en todos.
Deben de estar.
Pueblos, aldeas, colegios, foros, todo. Tenemos tiempo. Nos quedan muchos años y todos los días, aunque tú dices que se ponga un granito...
Un granito.
Pues un granito se pone. Fíjate que de cada verso, tú lees un poema y hay una persona que se queda con un verso del
sí,
poema.
Sí, a lo mejor.
Pues ya está. Eso es válido.
Y tanto que
eso
válido.
Fomenta la concordia. Y estamos alejándonos de la discordia cada vez más.
Sí, yo creo que la poesía abre un poco la mente, ¿eh? Y te entras ese aire fresco. Y además sirve, no vamos a hablar de poesía, yo muchas veces no se puede publicar porque entonces me meten en la cárcel. Pero sí que con los compañeros le llevo algunas veces una poesía de estas de para reírnos un rato. Porque también conviene decir la poesía así de una forma irónica. Yo casi todas las veces que se hacen ahí, tres veces al año creo que hacemos un... se hace una presentación, ¿eh? Y leen 10 o 12 de los que estamos allí. Somos un grupo de 20 y tanto. No vamos siempre todos, ¿no? Pero cada vez que se hace una puesta en escena, como yo digo, leen 10 o 12. Y a mí me gusta siempre meterle una de estas, por lo menos para que los que están allí tomando el cafelito, porque claro, empieza a leerle poesía. Y si le empieza a leer poesías tristes, jolines, para que me están... Pues yo quiero meter de vez en cuando una que saque una sonrisa. Porque las poesías también pueden sacarte una sonrisa. Y te pueden dar alegría. No sé.
Claro, si tú... sin duda, yo estoy de acuerdo. Ahora, la poesía no tiene... A ver, la calificación, el adjetivo de triste... La poesía no es triste. La poesía tiene un formato y tiene unos códigos de establecimiento para comunicarte con la persona a la que quieres transmitirle o a la que quieres llegar. Puede ser que la poesía algunas veces transmita tristeza,
sí,
pero la poesía no es triste. O si es triste, tiene que ser triste. Algunas veces
sí, claro,
es
cuando,
preferible, cuando... porque el hombre escribe más en la tristeza que en la alegría. Eso es evidente.
Sí, y además que es verdad, ¿eh?
Tú escribes más al dolor, tú le escribes al dolor. Tienes un desengaño amoroso y te salen 10 poemas. Y después vas a una fiesta de donde haya muchas palmas... Y no te sale que hablo yo de Las Palmas, que cuento yo de que había...
Sí, es verdad.
Que había.
Hay veces que sí. Pero bueno, creo que hay para todos. Hay gente que...
Es muy amplia, la poesía cabe
es
todo.
Es muy amplia, hay muchas formas de expresar los pensamientos de cada uno. Yo tengo allí, ya te digo, somos unos 20, escribimos, o por lo menos garateamos, sí. Ponemos algunos garabatos, como yo digo, porque es que lo describí, quizás que sean palabras mayores, pero por lo menos hacemos algunos garabatos. Somos, creo que, unos 5 o 6 nada más. Los demás leen. Algunos leen muy bien, pero no escriben. No sé si no escriben porque no se atreven, porque no saben o porque no quieren. Ya eso es harina a otro costal.
Es bonito lo que estamos hablando con eso. Pero hay que ver contra esa paz, el bombardeo que tenemos en los medios sociales, ¿eh? Es curioso. Es como un, ¿cómo te voy a decir? Como un tigre y que quiere atacar una pulguita que va por el camino, que es la paz. Ese tigre la quiere atacar. Por eso es lo que yo lo comparo con noticias. Hay que ver que tú pones en tus noticias de televisión y solamente hay violencia de género, hay la guerra de esto, que las amenazas de Corea, las amenazas de tal, los aludes de tal, solo es tristeza, o sea, cosa. Por eso quiero decir, como tú hablas de eso, es difícil hacer todo este programa de paz frente a una avalancha de maldad. Pero quiero decir, como dice Antonio, por algún lado hay que empezar.
Hay que empezar, sí.
Por algún lado hay que empezar, porque es que yo digo, hay que ver, abres un periódico y nada más que suceso detenido, todo está igual, detenido está igual, mató a su mujer, está igual. Yo no abro el periódico y leo.
No merece la pena ni abrir.
Se ha reunido en tal sitio unos amigos y han hecho un programa sobre la paz en el mundo, tal y cual, y ha resultado muy agradable, tal y cual. Yo no lo merezco.
No, eso no se ve.
Pero que eso no es noticia.
Exacto. No es eso noticia. No, quiero decir, no es.
Para
por
ellos,
desgracia,
para la masa,
no es noticia.
Pero vamos a ver, si tenemos las televisiones y los programas. Yo no voy a decir basura. Pero los que menos cultura dan son los que más éxito tienen. Los programas culturales los tienen las televisiones estatales, porque los mantienen. Porque si no, si tuvieran que mantenerse por los anuncios que tienen, casi seguro que los quitaban. Pero bueno.
Y al cine le pasa igual, ¿eh? El cine te pones en un televisor a pienso. Yo por las noches, cuando ya mismo se acuesta, pues bueno, le gustan las películas. Digo, tienes mucha razón, hija. Y me pongo. Y yo puedo tocar así del orden de 200 y pico de canales, ¿eh?
Sí.
Y voy a ver, yo cada vez que le toco uno con una pistola en la mano, ¡bum!, lo quito enseguida. Otro con un texto, otro bueno, con un
axia,
otro.
Si son del oeste, vale, porque te puedes dormir y no pierdes el guión.
O sea, que cuando me encuentro una película de esa de tipo agradable, ¿no?, de tipo agradable, El Mago de Oz, o Algunos Hombres Buenos, alguna cosa de ese tipo, entonces, aunque la haya visto, voy a verla otra vez, ¿sabes? Porque en ese momento estoy reposando mi arma, no me estoy soliviantando.
Falta también, hay un punto de sensibilidad en el mundo que es escaso, escasea mucho. Los políticos tampoco han puesto mucho de su
no
parte.
No le interesa, porque a los políticos le interesa que el pueblo sea, mientras más ignorante,
sumiso,
mejor.
Sumiso.
Claro, porque lo puedes manejar.
Sí, el mundo está manejado por los mercados en primer lugar, este capitalismo feroz. Después está manejado por la ideología. Las ideologías hacen muchísimo daño al ser humano, a las colectividades y al propio ser humano individual. Y hacen daño también porque el adoctrinamiento, en definitiva, estamos adoctrinados hacia algo.
Estamos todos.
Y estamos adoctrinados a que, pues no se puede pretender la paz. La paz es una utopía, cállese usted, váyase a otro lado con esta milonga, porque esto es una milonga de la paz. ¿Dónde va bien usted con estas milongas? Déjeme usted de paz y de películas de estas y hábleme de cómo está mañana el IBEX 35 y si la bolsa en Japón ha bajado o subido.
Ya está, eso es así. ¿Cuántos libros ha editado los poetas de Por la Paz?
Tenemos un libro editado que es una antología de todos los poemas Por la Paz que fuimos recitando por los pueblos, hay uno, y ahora en unos días sale un libro que se llama Huelva es verso, que no solo es de poetas de la paz, en donde recojo todos los poemas de 170 poetas de Huelva, la mayoría y otros fuera de Huelva, que han escrito sobre Huelva y provincia. Y empezando, por ejemplo, el más antiguo creo que es Arias Montano, y de Arias Montano, Juan Ramón, Alberti, que escribió un poema, un soneto a Huelva, también lo tengo recogido. Un grupo de poetas de Valverde, muy interesante, de Ayamonte también. Entonces, eso va en una antología nueva que se va a presentar el día 12 en la Casa Colón, a la cual estáis invitados. El día 12 a las 7 de la tarde en la Casa Colón, presentado por el ilustrísimo señor alcalde, que va a estar presidiendo el acto.
Pues ese libro, cuando tú lo tengas en la calle, lo traes y
lo presentamos aquí también,
¿no?
sin duda,
ya está,
perfecto, sí. Eso es lo que es el trabajo que tenemos hecho hasta ahora, escrito. Después hay otros trabajos escritos de poetas de la paz, pero son trabajos individuales. La mayoría de los poetas que están en el grupo, sí, ya tienen cada uno sus libros particulares, sí.
¿Están a disposición del Poeta por la Paz o...?
Están a disposición de toda la gente, sí.
Bueno, pues ya hemos hecho un ratito hablando de Poeta de la Paz, pero yo también quiero que me hables, ¿sí?, de lo que es la mina, de lo que son los libros y todas esas cosas, porque tú estás muy metido también en cuestiones de mina, ¿sí? ¿Cuántos libros tienes escritos?
12. 12 individuales, 12. Y después he participado en varias antologías, otras 20 más aproximadamente. O sea, que estoy, bueno, estoy en muchos...
Está en todos los fregados, frente, Ramón.
Sí, en todos los charcos. Me gusta me gusta pisar el charco.
Pues sí, ya no hace falta que me lo urge.
Y además me siento feliz pisando el charco, aunque me moje.
Yo tengo la pasión. Yo tengo uno tuyo sobre pensamientos y eso. Un libro sin fotografía y sin nada. Y tú lo vas... Arriba lo vas haciendo sobre el tema, ¿tá? Y son pensamientos.
Sí, 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 sí.
Es precioso. Es precioso.
Esos 12 libros, ¿son todos de poesía o son de novelas o son artículos?
Mayormente de poesía. Hay uno que dedico a mi pueblo, a Tarsis, que es una prosa poética, es una crónica, yo le llamo crónica amable de la memoria de Tarsis, que es una prosa poética. Después he escrito últimamente El Cajón del Sastre.
Sí, que eso pones muchas veces.
Que lo pongo en el Facebook, sí. Este es un libro de artículos, de pensamiento y de ensayo también. Sí. Voy recogiendo. Mi padre era sastre. Mi padre tenía un cajón donde guardaba los caramelos y las cosas que me iba a dar, nos iba a dar los hermanos.
Sí, sí.
Y entonces yo, como este libro tiene de muchos retazos de muchas cosas, pues yo le he llamado El Cajón del Sastre.
Yo a mí me ha llamado la atención, pero vamos, eso del Cajón del Sastre...
Es una frase ya...
Ya hecha, digamos.
Pero yo he aprovechado las dos cosas.
Las dos cosas, claro, la de tu padre
que era sastre. Yo me acuerdo de eso.
Y entonces, este es el último de los libros. Evidentemente, cada poeta tiene en el cajón un par de libros más. Yo los tengo. Yo tengo un par de libros más. Y estoy ahora mismo en el fregado de una novela que estoy escribiendo, y espero que al cabo de unos meses pues pueda yo presentar ya mi novela. Le tengo muchísima ilusión puesta y espero que sea...
¿Te la publica la Diputación o dos particulares?
No, la publicará una de las editoriales. Publicaré con Niebla, seguramente, que es con la que tengo hecho... Esto también es...
¿Niebla no es de Valle del Norte?
No, Niebla no es del Norte, Niebla es de aquí de Huelva.
Yo tenía tomado entender que Niebla, no vamos a hablar del pueblo de Niebla, pero creí que la editorial esa...
Niebla es de Rafa Pérez, y Rafa Pérez es de Aracena.
No, pues, entonces, ¿por qué?
Vinculada a Huelva, actualmente vive en Huelva.
Tengo un cambio ahí,
nada, pues,
porque hay una que es del norte y me parecía que era la de Niebla.
Ya lo tienes aclarado, Antonio. Niebla es de aquí, muy onubense.
Ya.
Y Rafa Pérez es muy onubense. Y además está haciendo muchísimo por la poesía y por la literatura onubense, porque está publicando, pues lleva publicado 100 y pico de libros en 2 años que lleva con la editorial. Es un...
¿Eso es lo que tú presentaste en la calle Galarosa? ¿En el ensanche?
Esa es en Onuba.
Ese es Onuba. Exacto.
Esa es la editorial Onuba, otra editorial que está apostando también mucho por la poesía y la novela onubense. Manolo Ortega, que es el dueño de la editorial Onuba, tiene un premio de novela que lleva por la 13ª edición a nivel nacional. Y se ha fallado hace unos días el premio de este año.
Pues me parece muy bien.
Que yo soy jurado.
Bueno, qué bonito es escribir. Yo soy muy malo, pero vamos. Pero me encanta escribir. Y entonces yo me animo. Y me acuerdo una vez que presenté un trabajo que a mí me parecía divino, Atlantic Cooper, un trabajo sobre el cobre. A ver, yo lo tengo guardadito y eso, pero no se premió.
No se premió.
Y luego hice otra diputación de una fantasía de un buscando mi ancestro. Sí. Una cosa de tipo así histórico, arqueológico, ¿no?
Arqueológico.
¿Sabe? Tampoco me la premiaron.
Tampoco.
Pero así se aprende, como natural.
No, pero eso no tiene nada que ver, porque hay que tener en cuenta que quien premia es un jurado.
Exacto.
Y al jurado puede tener unas ideas distintas a las de uno. Cambias ese jurado y seguro que cambian los premios otra vez.
Pero que decir, no es porque sea yo la crítica, pero es lo que disfruta uno realizándola.
Yo no me presento nunca a ningún sitio con poesía y con escrito, ¿no?
Yo ya me he presentado esas dos veces. Mi
yo
vida,
no,
¿eh?
A mí no me.
A mí me gusta mucho que no, mi poesía que, es mía, mi letra si de entero, fandango,
que
mi.
Que si me entero lo mismo me presento, pero que no. Que no me.
Mis acrósticos. Ya tengo un nieto que hace acróstico.
Porque tú veas.
Hay que fomentar la.
¿Comprende?
Hay que fomentar la
hombre,
poesía siempre.
Mira, este libro, cuando lo presentamos en Santa Bárbara, quien leyó una de las poesías fue mi nieto, que entonces tenía, pues, 9 añitos.
Claro.
9 añitos. Y yo le dije, digo, mira, ¿por qué no me lee esta que le hemos hecho a tu hermana? Que tenía ya acabado de nacer su hermana. Y me parecía más bonita y para que la leyera él. Y él dijo que era Naira China. Que él había visto una.
¿Y qué?
Y que leía esa.
¿Esta?
Una de los acertijos. No sé qué, si. No sé si está por ahí. Una que habla de. Pues sí, esa es la que quería leer y esa es la que leyó. Porque es muy.
El que eso tiene. Bueno, yo cuando presento el libro también siempre me. Están conmigo mi mujer, mis hijas. Yo tengo 3 hijas. Las 3 recitan conmigo el poema que corresponda. Y mis nietos también. Los 2 nietos que ya son mayorcillos también intervienen.
No, los míos son pequeñitos. Bueno, el mayor tiene ahora 11 años.
Sí, bueno, acabo de cumplir. Sí, el mío sí tiene esa edad también. Uno tiene 9 y otro tiene 13, pero vamos.
Que lo he traído aquí algunas veces, ya ha venido por aquí. Cuando era chiquitillo, la primera vez que lo traje, que tenía 5 añitos, qué sé yo. El angelito se quedó aquí todo el tiempo, es muy tranquilo. Y se quedó aquí todo el tiempo. ¿Qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de las minas, porque tú tienes ahí un libro que vino Pepe Suárez, que es muy amigo tuyo. Y me gusta también que me hables de las minas, que es lo que a ti que te une con Pepe Suárez, la amistad, o es que además ha trabajado con él, o
no, somos amigos. Somos amigos, exclusivamente amigos.
Amigo, ¿no?
Y además muy defensores y muy amantes de la mina.
Sí, no,
la
mí,
mina me corre por las venas.
Yo con Pepe Suárez me tengo que descubrir, eso sí. Yo lo veo y digo, es el tío más tranquilo,
sí.
Pero
aparentemente,
exacto. Pero es que después.
Transmite tranquilidad, sí.
Sí, transmite tranquilidad. Pero me encanta cuando viene porque, como te pasa a ti, digo, empieza a hablar.
Ya está.
Y ya está. No hay que preguntarle si quieres, ya está. Es un hombre.
Si quieres tú, Antonio, si quieres, leemos algún poema de Mina.
Sí, yo quiero que me leas algunos poemas de Mina. Pero primero háblame de. Ah, bueno, pues mira, vamos a atender una llamada primero. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Pedro. Hombre, don Pedro. Oye, ¿ya has terminado el veraneo?
Cerreño.
Mira, he terminado el veraneo. Lo que pasa es que el miércoles siguiente estabais hablando de cofradías y demás, y de hermandades, y yo de eso estoy pez, como de otras muchas cosas.
No me diga porque tú no estás pez.
Como yo estoy pez de muchas cosas. Y el miércoles pasado, con Félix Sancha, a ver quién entra en debate con ese hombre, con lo que sabe.
Bueno, pero si tú sabes que Félix Sancha es un tío fantástico, estupendo, y le puedes preguntar lo que quiera. Lo que pasa igual que con Ramón Llanes, que tenemos aquí, que es un hombre cercano.
¿Quién es Ramón Llanes?
Ramón Llanes, pues mira, él te conoce a ti, así que.
Hombre, sí, como que está casado con mi sobrina, tú me dirás.
Ah, que está casado con tu sobrina. Jolín, habérmelo dicho antes, mira que sí meto las patas.
¿Qué tal, Pedro?
¿Qué pasa, Ramón?
Aquí estamos, ¿todo bien?
Todo bien, ¿y vosotros?
Nosotros bien también, más nietos, pero bien.
Bueno, yo con uno me basta y sobra.
Nosotros ya hemos aumentado, ya tenemos 4.
Ya tenéis más, ¿no?
Tenemos 4. Yo le he preguntado a Antonio antes de llegar, al llegar le he preguntado si tenía contacto contigo. Me alegra muchísimo que estés ahí, que hayas llamado y quizás para. Te voy a leer una cosa de. A ver si encuentro por aquí algo del cerro que tengo escrito. Y seguro que te gustará que lo escuches.
Muy bien. Hemos de decir una cosa. Yo no sé si tú lo sabes, pero Pedro se ha presentado a concursos de poesía en el País Vasco, que ya es difícil, y le han dado las 2 veces premio, ¿eh?
Sí, señor. Sí, sí.
Así que.
¿Será que los otros son muy malos?
No vayamos a empezar. A lo mejor resulta que tú eres muy bueno.
No, eso no.
Bueno, ¿cómo lo has pasado
en Benidorm?
Porque era de verano, ¿eh?
Sí, allí hemos estado bastante bien, pero llega el momento que uno añora esto, aunque sea, aunque allí lo estés pasando bien. Luego se hace rutinario, y a mí la rutina no me va mucho.
Ya.
Hombre, la rutina, pero bueno, pero si es en mi pueblo, si es en mi sitio o en mi lugar de donde vivo, sí, pero fuera no me va.
No, pero bueno, pero allí tenía 80 sitios para ir, 80.000 excursiones.
Sí, no, eso sí, sí hemos estado, y por Alfaz del Pi, por el Peñón de Caspe, por ahí sí hemos estado, pero y en Terra Natura y demás, pero bueno, pero aún así
te cansa.
Sí, yo los leones, aunque los veía lejos, digo, no, yo tú para mí no eres, ni yo para ti ni tú para mí.
Ya. No, pues mira, a mí sí me gustó. La verdad es que cuando yo estuve en Benidorm, yo creo que tengo que volver porque no lo conozco.
Benidorm tampoco tiene mucho que aprender, ¿eh?
No lo sé, pero no lo conozco, porque en realidad lo único que hice fue salir para un sitio, salir para otro, que si voy a Valencia, que si voy a...
eso sí.
Y resulta que cuando me di cuenta se habían pasado los 8 días que estuvimos ahí, me digo, pero Benidorm... Tiene un parque muy bonito, según tengo entendido, que no lo conozco.
Terra Natura, sí. Pero te voy a decir una cosa, como Benidorm, como playa, bueno, es una birria comparada con las de Huelva.
Ya, pero eso no tiene nada que ver, porque como yo no me baño...
Bueno, yo tampoco, pero me gusta meter por lo menos los pies. No. Y allí, que meta los pies y no encuentre arena, ¿no? Bueno, no. En el agua, no encuentre arena, que no encuentra más que piedra, el risco.
Sí. Bueno, pero para la fotografía es muy bonito, ¿eh?
Ah, bueno, eso sí. Hombre, ten en cuenta que creo que es el segundo país, el segundo ciudad de Europa con más rascacielos.
Sí. Eso es cierto.
Eso es.
Eso es cierto, me lo dijeron allí, no sé quién, sería alguna de estas que guía, digo yo que lo diría.
Sí, sí.
Yo no me lo voy a inventar, y efectivamente dijeron eso, era la segunda.
Sí.
No sé si... Aquí Ramón está buscando, a ver si te encuentra.
Bueno, pues mientras lo encuentras, si quieres yo te leo una que le he hecho a mi nieto.
Hombre, entonces le habrá hecho con el corazón, venga, dile por ahí.
Vamos a ver, dice, cuéntame una historia, abuelo. ¿Qué historia quieres que cuente? Cualquiera de las que sabes, pero que no sea reciente. ¿Prefieres historias viejas? Sí, las que saben poca gente. La que tú has conocido y que guardas en tu mente. Pues siéntate aquí a mi lado, junto a este tronco candente que arde en la chimenea y nos mantiene caliente. En un pueblo muy lejano, que siempre tengo presente, vino al mundo un niño pobre, en noche de trono imponente. Contaba a su madre entonces con un pañal solamente, hecho de sábana vieja, pero que fue suficiente. ¿Se acabó la historia, abuelo? No, cariño, solamente que mi pecho se contrae y respiro malamente. Fueron pasando los años y el niño, ya adolescente, de una niña muy bonita se enamoró locamente. Cuando sus padres quedaron sin recursos, pobremente, para poder subsistir y vivir más dignamente, tuvo que dejar su pueblo, a sus padres y parientes, a sus amigos y novia, y sus estudios pendientes. Sigue con la historia, abuelo. Y déjame que me siente en tu rodilla, abuelito, que es mi sitio preferente. Le embargaba la tristeza en su corazón latente. En la vida de aquel mozo, todo cambió de repente. Ese mozo se casó con su amor de adolescente, con quien formó una familia, pero lejos de su ambiente. Ese hombre se hizo viejo. Trabajando dignamente junto con su compañera, los dos viven felizmente. Abuelito, yo esa historia la guardaré eternamente en mi memoria infantil, por ser tu historia viviente. Ahí está.
Pero no me la termines llorando, que eres muy llorón. Eres muy llorón. Yo le tengo que decir aquí a nuestro amigo Ramón Llanes, que conocía a Pedro y quedamos citados, porque lo conocía por internet y demás, pero no lo conocía personalmente. Entonces quedamos citados, y digo, mira, yo vi en mi pueblo, tú estás en el cerro, que había venido de vacaciones, y en la ermita de San Sebastián, que está muy cerquita de Santa Bárbara, digo, allí no tienes pérdida, allí te espero, y allí nos conocimos. Y el primer encuentro fue de llanto. Es decir que es un llorón total.
Bueno.
Pero llorar es bueno porque son los sentimientos, Pedro.
Efectivamente.
Así que si te sirven para desahogarte y para echar esos sentimientos fuera, pues estupendo, perfecto. Y la poesía...
Es que pues, si no la sientes...
La poesía... Escribe. La poesía te sirva a ti, me sirva a mí, casi seguro que le sirve a Ramón y le sirve a todos los que estamos aquí.
Hombre, porque... esta, por ejemplo, de este tipo, porque yo te podía leer mi tierra, Andalucía, mi tierra, por los Tartesos, Sollada, donde llegaron Fenicios, la legión romana, esa, como es pura historia de España, pues esa no me emociona.
Ya,
porque ya la conoce, pero esta, que te llega al fondo del alma, sí.
Hombre, claro, porque está... ¿por qué?
O la de Viva la República.
Ah, sí. Sí, Viva la República.
Ayer tarde la estuve leyendo, ¿sabes?
Sí, sí.
Que es muy gracioso. Yo
te voy a dedicar...
Bueno, vamos a escuchar a Ramón, Pedro.
Escuchame, Ramón.
Venga, Ramón, adelante.
Voy a dedicar una que se llama Pasiones de la Tierra Mía, que es una prosa poética dedicada a toda la parte del Andévalo. Y dice así: escribo porque abril se cerró con cantos en el más singular sitio del Cerro del Águila, donde la peña atrajo peregrinos, donde las gabachas subieron su ejercicio de tradición en estribos de eternidad. Y fue pasión de costumbres entendidas, vividas, sin consumirse por las horas ni los siglos, pasiones íntimas y pasiones colectivas, el caballo como pasión, la liturgia, el orden, los mayordomos, la comida de pobre, todos los signos que han sorteado sin arañazos el paso de los tiempos, son pasiones que presiden el insigne cortejo de los hombres, que se desmenuzan de emociones ante un altar, ante una virgen peña a la que creen y a la que suplican en la ayuda. Son pasiones el paisaje y la convivencia, el pendón y el manto, la subida y la llegada. Es pasión saberse en un cielo egregio y libre de atmósfera funesta. Es todo una pasión que realza, sin pretensión de altivez, el estado emocional de los humanos puebleños que se apuntan al nacer. Y escribo del ardor y de la suculencia que mayo trae para reforzar nuestras pasiones y enaltecernos las ganas de vivir, cuando se abre la promiscuidad primaveral de un andévalo sencillo y comienzan las amugueras de San Benito a lucir en canto y los lanzadores bailan folía y la comitiva se enciende en el cerro para salir con estas pasiones a los campos y alcanzar premios o luces, o quizás solo para ponerle rezos al santo y olvidar que abajo de aquella ermita es otra vida, y recordar que siempre son pasiones, el cardo en su punto, el mulo en su fuerza, el prioste en su misión, el sonido del tamboril con banda sonora del aire, los cánticos en sus momentos de oración y la perplejidad de las reglas del santo, que son la disciplina que sostienen la ética de la romería. Escribo de estas pasiones de la tierra nuestra, que tan cercanas inundan los cortes de nuestros deseos, imprimen calor y descubren la parte de admiración que llevamos para sitios así que sorprendernos desde los ojos hasta las entretelas del alma. De todo esto escribo para ejercer de muñidor del andévalo y propagar sus excelencias, misterios, ritos, sentimientos y paisajes, y para pronunciar la penúltima convocatoria a la función de San Benito en los días 4 a 6 de este mayo suculento que en la ermita espera.
Muy bien, precioso.
Es que además de que es preciosa, es la lectura que hace es maravillosa.
Porque él la sabe leer perfectamente.
Es que la hace es maravillosa, sí señor.
Muy linda, muy linda.
Enhorabuena, Ramón.
Ahí está, cuando vengas por aquí. Me pides el libro que está dedicado precisamente a todas estas cosas nuestras. Y ahora, si me permitís, porque sí, claro. ¿Tenemos tiempo aún?
Sí, sí, tenemos tiempo. Voy a despedir a Pedro porque
vale.
Para que nos escuche, pero que no,
por la radio,
que no tenga que estar ahí. Bueno, Pedro,
bueno,
muchísimas gracias. Ya sabes que te esperamos.
Antonio, que nos vea también, que nos puedes ver a través de donde pone cámara, galería, y puedes vernos.
Vale, pues darle a cámara y que nos vea. Venga. La verdad que... nos va a ver, lo que nos va a ver es un campo de aterrizaje de mil demonios.
Un abrazo, Pedro.
Venga, venga, igualmente.
Venga,
hasta luego.
Hasta ahora, entonces.
Ahora, si os parece, por dedicarle un poema a la paz,
venga, pues,
que sí, tanto también me identifico con ella. Y digo yo así: amigo mundo, te cambio tu fusil por estos versos. Te cambio tu almanaque de terror por la ternura de cualquiera de mis besos. Te cambio tu metralla y tu valor por una tarde de lluvia en la ventana de mi pueblo. Te cambio el malestar de tu misión por la paz que se cuida en mi respeto. Amigo mundo, te cambio tus bombas de combate, tu camión, tu uniforme, tu trinchera, tu bastón, por la concordia cálida de mis credos. Te cambio todo el hambre de tu sinrazón por un rato de música, por un silencio, por una melodía en do menor que cantamos todos aquí al estar contentos. Te cambio tu himno por mi canción, o tu escopeta de matar por mi cuaderno donde escribo de mí y de los nuestros. Te cambio tu odio y tu aspecto de invasor por la mejor historia de los hombres buenos. Te cambio tu discordia por mi pasión, y tus guerras te cambio por mi afecto. Te cambio las desigualdades, te cambio tu decisión de proteger menos a los más honestos, de descuidar tanto al corazón, de fomentar la miseria, de desterrar lo cierto, de consentir a capricho que el error sea la bandera más insultante de este tiempo. Amigo mundo, te invito a un minuto de paz y otro de amor, y si me aceptas, mi alma entera te la entrego para que con ella cambies siempre de opinión y contigo todas las esperanzas alcancemos, y esta utopía posible tendrá el color del sentido más humano de todo nuestro universo.
Qué bonito. Qué bonito.
Eso sí, ¿eh? Ubicado la paz, a ver si somos capaces de ir consiguiendo un poquito
qué
de paz
bonito, pues,
en cada tramo.
Muy bonito, pero además de ser bonita es que tú la lees muy bien, ¿eh?
Hombre,
recitar hay que recitar, hay que...
No solamente la escribes, sino la lees, ¿no?
Es que la lees muy bien, muy bien. Da gloria escucharte hablar.
¿Ese libro es el último que tú has publicado, quizá?
No, no es el último.
A ver que lo veas.
Este es de los penúltimos. Espérate, que voy a leer. Yo no sé si,
sí,
si
tú lo tienes. Mira tú, para luego yo ver.
Te voy a escoger uno de la mina, ¿no? ¿Te parece, Antonio?
Sí, sí, claro que me parece.
Yo siento...
Ahora está Santa Bárbara muy cerca ya.
Eso es. Yo siento melancolía de la tierra, pasión por arder con ella en los destajos, delirar con ella en las dolencias y morir con ella en la última función. Melancolía de mi tierra como un ansiolítico a la desesperanza de no tenerla, de hablar de lejos de ella, de no servirme la memoria para una caricia. Siento necesidad melancólica de la tierra que me desvanece de emoción y me desentierra de los miedos. Esta tierra dura y dulce que nos ingenió un cauce para continuar la existencia, con los ojos tercos enseñando algo lo más parecido a la dignidad.
Muy bien, muy
bien. ¿Quieres
un poco de agua?
¿Quieres un puño de agua?
Perdón, me he atragantado.
No, pero
me he quedado ahí.
Que,
perdone.
No, que las minas, yo considero que hay tres trabajos que son muy duros: la mina, la pesca y el campo.
El campo.
Sobre todo el campo de esos labradores en aquellos terrenos nuestros que era difícil sacarle el jugo de preñar esa tierra, porque nuestras tierras andevaleñas son muy pobres, y yo me vine con 13 años a trabajar a Huelva, pero que sí que veía allí a mi padre y a los demás por aquellos cabezos intentando sembrar trigo, y a veces no recogían ni lo que habían echado siquiera, porque aquellas tierras, si caía una tormenta, parece que con una mano gigantesca le hacía así a los cabezos y arrancaban todo.
Son tres trabajos duros, pero aún la mina...
La mina todavía peor.
Ten en cuenta que en la mina interior, como se ha trabajado en Tarsis, la mina interior te falta la luz, lo más importante para tener. No tienes la luz. Estás metido en una profundidad de 400 metros.
Es difícil de imaginar.
¿Cómo sales de allí? ¿Cuánta gente ha muerto allí sin haber respirado la luz? ¿Y cuántos problemas han ocasionado luego?
Porque morían poco a poco, porque la verdad es que la mina te mataba.
Sí,
mataba poco a poco.
Bueno, te mataba poco a poco o te mataba en un momento.
Sí, no, ya, pero si salía te mataba poco a poco. Y si te quedabas adentro, pues también te podía ir...
Era... Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en seguridad, eso que tú has hecho ahora mismo, eso, la mina, el mar y el campo. Eso era, yo empezaba a todas mis charlillas a mis muchachos y a mis alumnos con esas tres cosas, porque les decía yo, en la mina falta el sol, y luego les decía yo, el campo sobran las horas de trabajo, y el mar la nostalgia de la casa.
Hombre, que el mar sobre todo es que van en una cáscara de nuez, porque hoy día ya son barcos.
Hombre,
importante, pero si hablamos de los años 50, pues oye,
que es lo que había. Eran cáscaras. Mira, de
ayer estuve yo en una charla de minería en eso, y apareció allí en parada la charla un señor. Yo vi el nombre y me sonó. Yo tengo muy buena memoria. José Luis Frías Gómez. Y entonces me sonó, pero me quedé perplejo. Terminó la eso, yo, a mí me gusta siempre preguntar en las charlas, y eso me preguntaba, eso porque animo a los demás más que son más tranquilos. Y cuando ya terminó, salió corriendo, y en los portales, tú sabes dónde está el colegio de Mina, aquí en Huerva, pues ya en los soportales, digo, señor Frías, por favor, que quiero saludarlo, eso porque la charla fue fabulosa. Digo, quiero felicitarlo por su charla, y sobre todo darle las gracias por cómo lo ha presentado usted a esa juventud que estaba con nosotros allí. Porque yo cuando era alumno, incluso cuando trabajé muchísimos años, yo no sabía nada de las cosas que usted ha comentado. ¿Eh? Y entonces, y es muy gracioso porque dice, y he escuchado que lo ha comentado usted, que usted nació en la Dehesa. Y digo, ¿me permite usted una pregunta genealógica? Digo, el apellido suyo no es eso. Dice, pues mi padre trabajaba en Alfredo. Digo, no me diga usted eso, porque yo he sido 6 o 8 años jefe de personal de Alfredo, y yo ese nombre en las listas de Alfredo no existía. Lo único que pasa es que seguramente cuando yo fui, su padre ya no estaba. Y cuando llegué a casa, llamé a Córdoba, a mi secretario, que todavía vive, que tiene 90 años, a Manuel Limia Alonso. Digo, Manuel, que soy Juan Flores. Digo, que rápido, la gente buena tengo. Digo, mira que conocí a este señor, ¿tú te acuerdas de él? Dice, claro, se llamaba el padre, Arturo Fría. Vivía en la Dehesa, era saneador, y trabajó en el piso 21 y 22 de Alfredo, y murió de psicosis.
Fíjate.
Anda.
La
acción completa.
¿Tú dónde habías trabajado hasta jubilarte, Ramón?
Yo siempre he tenido una asesoría jurídica de tipo laboral, fiscal, contable, todo lo que
asesoría. Como estás muy metido en cuestiones de Andévalo, en cuestiones de mina y demás, creí que habías trabajado
en la mina.
No, en la mina.
Bueno, es una profesión jurídica que hemos tenido.
¿Y tú, ni tu padre?
No, mi padre tampoco, mi padre trabaja en la mina. Y ahora pues la asesoría la llevan mis hijos. Claro. Ya la segunda generación. Ya,
sí, porque a ti me estás diciendo los libros que tienes escritos, los que tienes sin los publicados, los que están sin publicar. Si estás en las oficinas, no te acuestas de noche, claro está. Porque es imposible.
Había un momento en la vida del trabajo en que se cerraba la página, como se suele decir, y a las 8 de la tarde, o a las 9, o a las 10 se cerraba la página, se ponía uno a escribir. Y ahí se ha fraguado toda mi historia literaria. La mina es un referente importante para mí. Es un referente. Hay dos referentes muy, muy, muy esenciales en mi vida literaria, que son La Mina y Juan Ramón Jiménez. Son los dos. Y tengo todavía una espinita o una asignatura pendiente con el mar. El mar es muy atrayente y es muy inspirador. Y el mar es amigo, el mar se te hace amigo en muchas ocasiones. Y ahora le tengo dedicado un poemario al mar, que lo publicaré próximamente también.
El mar es que tiene, es interminable.
Mucho encanto.
Tiene mucho encanto, pero también es muy traicionero, porque hay que ver lo que es los marineros en un barquito de eso. Te viene una ola gigante y van todos al garete. Y no hay forma de...
Sí, pero, en fin, hay que estar, hay que seguir sacando...
El mar o la mar.
La mar nos alimenta mucho también.
Nos alimenta mucho. Yo siempre digo una cosa, es que muchas veces aquel que le huelen las manos a pescado, a salazón, son precisamente los que menos tienen. Y el que está en la oficina, y el que está, es el que se lo lleva, es el cuento de siempre. El de los callos en las manos...
Se lleva poco.
Pero fíjate, Ramón, que yo recuerdo siempre, cuando chico, en nuestros campos andevaleños, mi padre tenía campo, y recuerdo esas mujeres que iban a apañar higos en el verano. y era un montón de paja con una manta o dos mantas grandes, y se acostaban allí de noche. Y digo, cuando se iba el sol no se podían apañar porque no había la luz siquiera. Entonces, hasta que se ponía el sol, estaban apañando higos. Pero una vez que terminaban de apañar higos y comían, después se iban a otro cortijo a hacer una juerga. Que a lo mejor no había luna ni nada y tenías que ir por las trochas. Y cuando venía a las 3 de la mañana, que dormían 4 o 5 horas, por la mañana temprano otra vez a levantar, y había alegría. Claro. Y yo muchas veces, analizándolo desde el punto de vista desde ahora, digo, ¿cómo aquellas personas que no tenían nada, tenían nada más que la comida y poco más, tenían esa alegría, cuando hoy día estamos todos enfadados?
Sí, oye, pero no sé. ¿Tú te has pensado, Antonio, cómo contarán nuestros hijos las historias?
Pues no lo sé, la verdad.
Pues
no.
Lo contarán lo mismo que tú lo estás contando ahora.
No sé.
¿Cómo mi padre disfrutaban con una radio, con un libro? Ya no existirán libros, no existirán radio, o no sabemos qué existirá.
No,
pero la cosa será tan distinta, y sin embargo nosotros somos felices también, ¿eh? Sí. Que nosotros, sin vivir, pero nosotros tenemos muchas posibilidades de ser felices. Muchos medios.
Pero no lo aprovechamos. Yo creo que no aprovechamos.
Bueno, hay gente que sí no y otra gente que menos.
Porque es que parece que estamos siempre enfadados.
Sí, cabreado, el estado permanente de cabreo, eso sí es verdad.
¿Verdad? Hoy que tenemos los medios, tenemos el aparatito este, el móvil, pero es que si yo quiero hablar con un pariente mío que está en Barcelona, le doy, y además le doy a la imagen para que lo esté viendo. Tengo un sobrino que está en Ecuador, y me encuentro al padre por aquí, y digo, ¿qué? Yo pues, en Facebook y eso, algunas veces le chateo de mano. Bueno, pues, no, sí, ahora lo vemos casi todos los días. Y el niño, el nieto, que tiene un nieto, que no sé si lo habrán visto una o dos veces, si acaso, pues el nieto ve a sus abuelos todos los días. Y, oye, mira al abuelo. Y cuando venga aquí no le va a extrañar.
Eso es positivo.
Eso es positivo, claro.
Algunas cosas se ha conseguido. La tecnología nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a entendernos mejor y más.
Ahora, que después se utilice para otros medios, pues claro que se utiliza.
Sí, se utiliza para lo bueno y para lo malo, claro.
Sí,
pero
ya,
hay muchas cosas buenas, ¿eh? Yo soy muy partidario de la tecnología.
Sí, no, yo creo que tenemos una juventud. Es verdad que hay una juventud imposible de entender, pero también hay otra que es muy buena, porque andar en medio del fango y no mancharte. Tienes que tener, porque antes no teníamos tanto fango como hoy ahora. Hablamos de droga, de 80.000 cosas. Pero hay esa juventud.
Sobrevivir a todos esos problemas. Sí.
Y eso es, te tienes que quitar el sombrero.
En fin.
Bueno, pues nos quedan 3 minutos. Dedícalo a lo que tú quieras, Ramón.
Yo quería dedicar un poema a la paz también, si os parece.
Sí,
que
sí.
Además se lo leí a los mayores un día. Yo de niño pensé que la paz estaba hecha. Con su sabor a caramelo y su perfume de novia, que la paz no entraba en la asignatura de vivir, que venía con la sangre, que la paz era irrompible y sin fecha de caducidad. Y pensé de niño que debía preocuparme por la amistad, la libertad y los cuadernos, pero no por la paz. No debía preocuparme por alcanzar la paz que ya tenía. No estaba en mis asuntos, no me imaginaba un minuto de existencia sin paz. Ahora no soy niño y he dejado de pensar que la paz estaba inventada y me dedico a resolver versos para buscarla, traerla, restregarla por las paredes y cuidarla.
Muy bien.
Qué bonito.
Bueno, pues te invitamos para que otro día nos vengas a ver también algunas poesías. Y si es posible, pues te traes algún otro compañero, ya estaremos en contacto.
Correcto.
Nosotros tenemos que despedirnos ya hasta el día 13, porque el día 6 me parece que es fiesta, ¿no, Juan?
Es fiesta.
Entonces el día 13 intentaré ponerme en contacto con Mario, el alcalde de Calaña, porque quiero que venga y me haga un pequeño resumen de las jornadas que se han celebrado allí. Y después, pues, que me dé a entender o que me explique un poquito los proyectos que tiene el Ayuntamiento de Calaña, porque Calaña es uno de los pueblos que tiene uno de los grandes desconocidos, porque creo que tiene muchos recursos, pero no son muy conocidos. Y quiero que lo venga a explicar. Vamos a ver si es posible, porque esta gente, los políticos, tú sabes cómo están. Hoy debía de estar aquí, creo que está allí el obispo. Me llamó, el hombre al principio me dijo que sí, pero después me llamó inmediatamente, Antonio. ¿Qué pasa esto? Ese día viene el obispo a Calaña y me es imposible, tengo que atenderlo. Me parece muy bien, no pasa ni tampoco nada. Así que el día 13 le daré un toque, a ver si es posible que tenga libre, y lo traemos por aquí para que nos hable un poquito de Canañas. Hasta entonces, pues nada, a pasar todos estos días que tenemos un montón de fiestas. Santa Bárbara en Tarsis, que el amigo Simón se la habrá pasado, porque se habrá confundido, y hay fiesta en Tarsis con la patrona Santa Bárbara. En Santa Bárbara de Casa también tenemos a la patrona, que la vamos a bajar el sábado desde su ermita, y después el día 8... pues habrá un acto solemne y se sube otra vez a su ermita. Y creo que todas las minas tienen fiesta el día 4, y si no el día 4, pues será el día 6, porque todos celebran Santa Bárbara. Hasta entonces, buenas noches.
Buenas noches.
En Armonte se crió, de campillo a campo frío, de morada sin asoa, por tormenta del camino, la vieron hablando sola.
Arjarate, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte, a los cartas de Inerva, sufre y lucena también, mi novia se llama Güey.
Por cumbres mayores, cumbres de en medio, y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Molaya de Amonte, de Punta Umbría a Azucena, Medea se fue a Damonte, y de Paterna a Escasena, le iban diciendo los hombres. A ti te quiere cualquiera.
Fue niña en Cabeza Rubia, Berrocal y Villablanca, moza en Puebla de Guzmán, Villarraza y Cortegana, y en Castaño de Robledo se enamoró una mañana. Si Boyullo es del condado, de Río Tinto, Granada, Villanueva de las Cruces y Sanlúcar de Guadiana.